Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Estamos en directo en la cadena COPE, pues poniendo las calles. Estamos en directo, pues como tú, comienza en COPE el programa de la gente que hace funcionar España. Esto es Poniendo las Calles y juntos nos vamos a encargar de activar el país hasta las 6 de la mañana. Mi saludo a la gente que intenta dormir, pero no puede. Y mi saludo a la gente que está ahora mismo trabajando y levantando nuestro país. Nosotros, como cada día, siempre arrancamos con una noticia positiva, una noticia que nos hace sentir bastante bien. Ya recordarás que hace unos meses, pues te contábamos aquí la historia de un niño afgano que era tan fan de Messi que sus hermanos le habían hecho un simulacro de camiseta con una bolsa que tenía los colores blanco y azul que luce la equipación argentina. La tenía cortada como si fuese una camiseta de tirantes, y detrás lo que hicieron es que le pusieron el número 10 y el nombre de Messi. Bueno, pues fue tal la repercusión que tuvo la imagen en redes sociales que el astro argentino pues no dudó en mandarle dos camisetas con su firma. Una del Barça y otra de la selección albiceleste. Pero aunque pueda parecer que sí, la historia no acabó aquí, porque ahora viene lo mejor. El club azulgrana se puso en contacto con la Federación Afgana de Fútbol para organizar una cita entre el chico y Messi, y ese encuentro pues se ha consumado este pasado martes. Ha sido en un hotel de Doha, donde el Barça está concentrado para jugar un amistoso. Bueno, la cara de felicidad del chico al poder abrazar a su ídolo lo dice todo. Entre el horror de la guerra y la miseria, pues Murtaza, que así es como se llama este peque, pues ha encontrado un elemento de consuelo. Así que imagínate cómo nos sentimos en Poniendo las Calles, porque nos alegra ver cómo aquellos que lo tienen todo se molestan en hacer felices a los que, como este chico, apenas tiene nada. Son las 4 y 6 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo contigo, Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hay un montón de cosas que contar a nuestros ponedores, ¿eh?
Muchas. Yo lo primero que voy a hacer es contarte algunas noticias curiosas. Por ejemplo, la del aniversario de la primera expedición al Polo Sur, que se cumple hoy hace 105 años que un hombre puso por primera vez un pie en esta parte remota del planeta. ¿Que tú no has viajado allí?
No, ahí tan lejos no.
¿Ni un pie?
No, ni un pie. Nada, hija.
¿Y tienes previsto ir?
Seguramente para marzo del año pasado.
Bueno, pues ahí está el Polo Sur, que nos encanta. El viaje, como puedes suponer, estuvo cargado de anécdotas.
No me lo imagino.
Un montón de cosas, luego te las cuento.
Claro.
Además, ha salido ya la cuarta parte de los libros Yo fui a EGB. Cuatro ahí ya, ¿eh? Así que volveremos a la infancia en un momentito para recordar aquellos buenos tiempos. Y David Cuevas hoy ha decidido no darnos tanto miedo, pero seguir con esos casos misteriosos que pasan y que tanto nos sorprenden. Hoy la cosa va de ovnis.
Oh, bueno, lo vamos a hablar aquí en directo dentro de un rato con David Cuevas. Son las 4 y 8, hora menos en Canarias. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Cuéntame, porque hay gente que ya se les ha fundido los faros amarillos de la niebla.
Efectivamente, y hoy van a continuar las nieblas. Serán persistentes en toda la mitad oriental de la península, pero ojo, porque será en el oeste donde se concentren las lluvias, sobre todo en Galicia, Extremadura y en el oeste de Andalucía. También lloverá, aunque con menor intensidad, en Asturias y en Castilla León. En Canarias puede que llueva también, pero solo en la parte norte de las islas con más relieve. Y en el norte de las Baleares, pues más de lo mismo. Lluvias, recordemos, de carácter débil.
Muchas gracias, Fran. Estamos en directo poniendo las calles y gracias por estar con nosotros. Pero claro, y dirás, pero Pulpo, ¿ahora mismo a ti quién te escucha? Pues un montón de gente, te aseguro que somos un montón, ¿eh?
Y es que además lo mejor del día son las llamadas, precisamente, de nuestros ponedores de calles que hacen comunidad con nosotros. Contándonos sus cosas, pues dan vida al programa. Si no me crees, escucha.
Hola, Pulpo, buenos días. Estoy currando, yo tenía una avería en una máquina y no consigo solucionarlo. Es una impresora. Estoy en una imprenta de una fábrica de envases y a cinco colores, y claro, tiene su recorrido, su cinta y sus sus rulos ahí con sus tintas y claro. Es gigantesca. Imprimimos en madera, envases de madera para fruta.
¿Cómo te encuentras?
Pues la gloria. Me paso el día descansando de no hacer nada. Claro,
muy buena
solo
frase.
Solo monto un poco en la bici por la mañana y por las tardes. Pues fíjate, tengo tiempo para dormir. Ya estoy jubilado, tengo 67 años, pero he estado poniendo las calles 52 años. He sido carnicero, nací en carnicería.
Acabo de terminar una auditoría de gestión integrada de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Es decir, es todo integrado. No hace daño, no soy como los auditores económicos. Lo que pasa es que si, por ejemplo, encuentro algún defecto, lo expongo antes de presentar en la Junta de Castilla y León. Lo corrigen, lo vuelvo a repetir y ya está.
Vale, o sea que tú te encargas un poco de decir, chicos, esto no lo habéis hecho bien, hacerlo bien, que si no, no lo van a aprobar.
Equilicual.
Canarias, pulpo, que aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Cargado de qué?
De olivo, oliva de Córdoba. La mayoría va para jardines, para chalés, para urbanizaciones. Y que no descaiga la COPE.
No,
que
no.
Va para el número uno, que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
Optimistas, alegres, mientras curran o intentan dormir, pues se toman la molestia de llamarnos y nosotros lo agradecemos.
Pues sí, lo agradecemos con un diploma oficial de ponedor de calles que te lo mandamos según entras aquí con nosotros en directo. Si tú quieres tenerlo, solamente tienes que marcar un número de teléfono 950-60-06, que además no cuesta nada porque es gratuito. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, donde nos puedes mandar mensajes a lo largo de todo el día, y tenemos cuentas en redes sociales. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles, y juntos vamos ya a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Una canción del 68 para comenzar. La Creedence Clearwater Revival. Fortunate Sons, gracias por estar con nosotros. Si me sigues en Twitter ahora, te voy a mencionar en directo, @poniendocalles. Antonio Araque, Pilar Peira, Eva Júcar, Montroy Valencia, gracias chicos. Nuestro saludo así para comenzar en directo a las 4:13 de la mañana a la Guardia Civil, a la gente que está patrullando y que está vigilando un montón de pueblos, un montón de aldeas, un montón de ciudades, de ministerios, de ubicaciones, y que están ahora mismo al pie del cañón. Gracias Guardia Civil, gracias a la policía y siempre a los vigilantes por estar al otro lado. Anita Dinamita, muy buenos días.
En Facebook tenemos un montón de mensajes. María Ángeles Martín, buenas noches pareja. Beatriz Pulpo, sois fantásticos. Un saludo alicantino para todos y felices madrugadas. Bienvenido Márquez, nos dice, buenos días desde Moralzarzal, poniendo las calles camino de Madrid. Gran programa que nos abre los ojos a todos, los que madrugamos y los que curran por la noche. Buen día. Yolanda Heredia, buenos días desde Warrington, Reino Unido. Yo soy Yolanda.
Qué bueno.
Miguel Ángel Martínez, buenos días Pulpo, gracias por el programa. Haces más cortas las horas meridianas para los que trabajamos de noche.
Genial.
Y aquí os dejo este vídeo del cumpleaños de Victoria, el día 8 de diciembre, que cumplía 101 años y es toda una ponedora. Nos lo manda Rafael Aristu.
Qué bonito.
Aquí tenemos, además la han puesto un gorro mexicano.
Un gorrito mexicano, qué bien.
Está estupenda, la verdad, con 101 años.
Hay un montón de gente que intenta dormir pero no puede, como por ejemplo Maika, y nos está escuchando y dice que disfruta mucho con este programa de radio porque ella está en la cama y escucha que hay mucha gente que como ella no puede dormir, con lo cual hace comunidad. Pues claro que sí, aquí somos gente optimista, nada de problemas. Aquí, a levantar España con un montón de gente como tú, se pone prontito a poner las calles.
Gregorio Vélez también está despierto. Gracias por la compañía de Huelva a Cádiz, poniendo la autopista del quinto centenario.
Adrián Ledesma dice, Pulpo aquí transportando orujo a Puente Genil, Córdoba. Saludos a los compis de La Rosca. Quiero mi diploma. Adrián, es muy fácil. Es un número gratuito el que tienes que marcar.
950-6006. Juan Luis Soto, buenos días, Pulpo y compañía. Javier Lizuaín, buenos días, madrugadores. Pasando esta semana, muy buen programa. Y nos dice, os queremos, Pulpo y Bea. Muchas gracias por alegrarnos las noches. Firmado, Ana y Laura.
Te demostramos que estamos en directo, 4:15, hora menos en Canarias. Si me sigues ahora mismo en Twitter, @poniendocalles, te menciono en directo en la cadena COPE. Además, hoy nos vamos a poner un poquito nostálgicos, sobre todo si has tenido la suerte de estudiar, 1. Si has tenido la suerte de estudiar la EGB, 2. Y si has tenido la suerte de poder recordar un montón de cosas que han sucedido y que te van a refrescar la memoria, porque vamos a hablar de la infancia. De la infancia que vivimos, pues los que tuvimos la suerte de estudiar la EGB. Acaba de salir el cuarto libro de Yo fui a EGB. Los autores estuvieron con nosotros el año pasado presentándonos la tercera parte. Y esta semana han estado en la tarde con Expósito por esta edición del número cuarto de los libros. Vamos a conocer su nuevo contenido que nos lo trae Fran Baliño. ¡Oh, qué buena música, Fran! ¡Muy buen comienzo!
Claro que sí, es
qué
que
bueno.
Hay que hacer que la gente se ponga hoy un poquito nostálgica, Pulpo.
Gracias.
Preguntaba ayer Ángel Expósito en la tarde que, bueno, si tú te acuerdas de cómo era el videoclub de tu barrio. Mira, yo sí que me acuerdo porque iba allí a que me regalasen pósters de peliculones como La Máscara, Los Cazafantasmas, Parque Jurásico, etcétera, etcétera. Preguntaba también si te acuerdas de esos cumples a los que fuiste y cómo volvías con los dedos llenos de la pastita que te dejaban los gusanitos ahí impregnada
en
los dedos.
Entre las uñas.
Sí, sí, y yo añado cosas, ¿eh? ¿Cuántas veces volvías de los cumples con dolor de barriga por mezclar esa Coca-Cola barata con la Fanta barata, sabes?
Es verdad.
Además de la barata, que adoptaba originales nombres como Cola o Refresco Sabor Cola.
¡Qué fuerte, macho!
Sí, hubo uno que le llamó al suyo Supernova, pero no vendió nada de Supernova porque no ponía cola por ninguna parte.
¡Qué barbaridad! Pero, Fran, has hablado del videoclub. Yo recuerdo videoclubs que te sancionaban con una multa de 100 pesetas si llevabas las películas sin rebobinar.
300 pesetas en mi pueblo.
¿300 pelas?
300 pesetas, tío. ¿En serio? Por aquel entonces daba para ir al cine.
Claro.
300 pesetas que serían ahora... pues 2 euros.
2 euros y pico.
Sí, 2,50 euros.
Es impresionante. Además, costaba mucho echarlas para atrás. Tienes que levantar y muchas veces se partía. Era un poco complicado. Yo a mi hija le digo lo de rebobinar y no sabe lo que es.
Efectivamente. Ahora vamos a hablar
cuando
de...
¿Cuándo alquilabas no tenías para rebobinar, Pulpo?
O sea, en el vídeo sí.
Ah, pues
pero si sacabas la película sin rebobinar, tú ya fuera no la podías rebobinar.
No, claro.
En contra de las cassettes que metías un bolivic
sí,
y lo rebobinabas.
Más fácil.
Pero en las cintas VHS, imposible.
Imposible, imposible. Ahora vamos a volver al tema porque lo han tratado en la tarde. Se han pasado por allí Javier Icaz y Jorge Díaz, los autores de una saga de libros llamada Yo fui a EGB, que vaya por su cuarto libro. Y es que parece que esto de la nostalgia funciona.
Sí, parece ser que sí, ¿no? Estamos con un cuarto libro y le parece que la gente le gusta y hay quien nos está pidiendo ya el quinto. Bueno, se acaba de salir y está ya con el quinto libro, ¿no?
Ay, es que la gente se entusiasma mucho con estas cosas. De todas formas,
claro,
aunque ya tengas uno de los 3 primeros libros, no te vas a encontrar con más de lo mismo.
Son diferentes temas, o sea, seguimos la misma línea a nivel de diseño, de maquetación y demás, y sorprendemos con 10 temas nuevos que hasta ahora no habíamos hablado. En este libro empezamos con un diccionario GB español, español EGB, porque vemos que hay términos que decimos los que fuimos a EGB que los niños ya no nos entienden, como Fetty Wonder, como hace Viruji, como Digamelón, o términos como rebobinar. Hoy en día no se rebobinan las cosas, son digitales. O tirar de la cadena.
De la cadena, sí.
Hemos tirado de la cadena y los niños dicen, ¿qué cadena? Aquí no hay ninguna cadena, estáis locos. O hace falta un diccionario.
La
¿no?
prehistoria.
Sí. Mover el esqueleto.
Y no hace tanto. Sí. Oye, lo de la cadena es cierto.
Y se sigue diciendo, ¿no?
Y se sigue
es interminable, es una lista interminable, Fran, o sea, porque cada uno nos ponemos a recordar en nuestras cosas de la época de la EGB y podríamos estar aquí perfectamente hasta las 6:45 antes de darle la del Pulpo Herrera.
Sí, 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 yo estas cosas las comprobé con mi hermana pequeña un poco, porque le enseñé un casete y un bolígrafo y no se le ocurría cómo claro. podían interactuar estos dos objetos entre sí, claro. Y muchísima gente que tiene ahora 18 años, pues no ha usado en su vida un disquete, por ejemplo, eso nos lo hemos comido, ¿eh? Y eso era lento, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí,
en fin, 4 libros ya de Yo fui a EGB, un éxito totalmente inesperado. Teniendo en cuenta que en España, pues vender libros si no eres una gran autora como Belén Esteban, por ejemplo, es muy difícil.
Pues mira, nosotros cuando hicimos el primer libro, que también fue una sorpresa, porque cuando empezamos con Yo fui a EGB no pensábamos hacer libros. Cuando hicimos el primero pensábamos que iba a ser una cosa que íbamos a poder contar a los nietos. Mira, hice un libro hace años y...
Sobre nuestra juventud.
Sí, sí, sobre nuestra infancia. Y la verdad es que nos sorprendió lo bien que funcionó y hicimos un segundo libro. Cuando hicimos el segundo pensábamos que era el último y se acabó. Y ya ves, estamos en el cuarto, ¿no? O sea, siempre no pensamos que va a haber un siguiente libro. En este caso, tenemos claro que no lo va a haber. Porque, bueno, hay un montón de proyectos...
Que no
va a haber.
Pero eso solamente cuando te preguntaron por el tercero decías lo mismo respecto al cuarto.
No, pero en este caso tenemos claro que hay un montón de proyectos con Yo fui a EGB que hemos ido postergando porque cada libro es muy laborioso.
Sí, es un curro, la verdad, marcarse un libro. Y puede que el éxito de este libro se deba a que la EGB engloba a un montón, pero un montón de generaciones.
La EGB empezó en 1970 y terminó en el 95. Y se estudiaba desde que tenía 6 o 7 años hasta los 14 aproximadamente, que luego venía BUP y COU.
Y el COU.
O FP. O sea, o te ibas por BUP o ibas por FP.
O, al final salías... o REM, que también es todavía...
¿Eso qué es? Posterior.
Es
los últimos años de la EGB...
¿Qué era REM?
Era otro sistema diferente, pero que duró mucho menos.
Uy, ya me pierdo.
Dicen que la felicidad es difícil de encontrar.
La vuelta al mundo.
Son mocedades, ¿eh?
Sí, sí.
Está cantando mocedades ahora mismo.
Sí, señor, sí, señor. Esas cosas buenas que tenían las series de antaño. Bueno, en fin, que están perdidos un poquito con lo del tema del sistema educativo. Todo lo que sea posterior a la EGB no lo controlan demasiado. Bueno, y menos mal, porque si no estarían quizá un poco cabreados. El caso es que es muy raro que alguien te diga que no disfrutó de la EGB. Pero yo planteo, ¿era un tiempo realmente feliz?
Yo pienso que la infancia y la juventud, la adolescencia... es o debería ser feliz siempre, ¿no? Porque es cuando descubres muchas cosas por primera vez. Yo creo que realmente la nostalgia la tenemos no por escuchar a los Hombres G, que los puede escuchar ahora, ¿no? O por ver los dibujos de los totamúsicos, que los puede ver ahora, ¿no? En internet. Yo creo que lo que echamos de menos realmente es tener esas experiencias por primera vez que teníamos cuando éramos niños, ¿no? Disfrutar cada día de algo nuevo, ¿no? Esa mirada inocente que ahora ya con el paso de los años la vamos perdiendo porque ya parece que nada nos sorprende, ¿no?
Bueno, vamos a repasar un poco, chicos. Buga, Ciclostatic, Fistro, Guay del Paraguay, Cobarde Gallina, Capitán de las Sardinas.
Sí, sí, sí.
Es que os inventabais unas palabrejas muy, sí, muy...
Hombre, habla Chucho que no te escucho.
Correcto.
Esa era magnífica.
Hay un montón. Y todas muy molonguis.
Sí, sí, son términos que si le preguntas... Yo hice la prueba, tengo un hijo de 8 años, y cuando escribí ese capítulo, pues le puse delante mío y le dije todas las palabras a ver si le sonaba alguna, ¿no? Y su cara era un poema.
¿Qué idioma me está hablando
este? ¿De qué me estás hablando? No conocía ni una.
Total, que Nasty de Plasti, ¿eso es del EGB también?
También, sí. Claro.
Ah, pues ya ves truz, ¿eh? Estoy empezando a controlar estas cosas.
Ya ves truz.
Es que son muchas las cosas que han cambiado desde entonces, ¿no? Y una de ellas es quizá la figura del padre, ¿no? Porque ahora los padres son chavales que han estudiado el EGB, pero antes la cosa era distinta.
Los padres eran esa figura que casi no veíamos, ¿no? Que iba a trabajar por la mañana prontito.
Recurraban como bestias.
Y venían por la noche cuando estábamos ya a punto de ir a dormir. Y encima, sin comer ni beberlo, eran los ogros. Porque una de las frases típicas de madre era: ya verás cuando venga baba.
Ya verás cuando se entere tu padre.
Y dices, madre mía,
nunca decía mi marido.
Ya verás cuando se entere tu padre.
Y claro, era un... te daba miedo, ¿no? Ese hombre que venía de trabajar todo el día, pues no estaba para impartir justicia a esas horas. Y era como el malo de la película, el pobre. Y le hemos querido hacer un homenaje en este libro, pues precisamente por eso, ¿no?
Eran 1, 2 y 3.
Eran 1, 2 y 3 los famosos mosqueteros, el pequeño D'Artagnan,
siempre va con ellos. Amis por todos los
o sea, yo estoy grabada, yo estoy grabada con un año, con un tomavistas, así en el parque, haciendo EA, uno, do y te, los famosos.
Es porque que no, te, no sabías pronunciar en aquella
pues
época.
Pues tenía año y medio, era uno, do y te.
Tienes que digitalizar eso y lo subimos a, claro, al Facebook.
Ya tenían las piernas largas.
Lo tengo que encontrar, pues sí, siempre he sido muy larguirucha.
Bueno, bueno, chicos, toca ya hablar de la tele, la televisión de por aquel entonces. Con grandes y deprimentes programas como La Casa de la Pradera, Heidi, Marco. Y es que si lo piensas, eran historias bastante traumáticas.
En Verano Azul, la muerte de Chanquete, en Marco buscando a su madre, o sea, ¿qué mayor drama hay que un niño abandonado por su madre, ¿no? O sea, era muy traumático
el gnomo,
todo.
El gnomo que estás...
Pues preparaba para la vida adulta.
La pobre, la Clarita en la pobre silla de ruedas, toda la, toda la serie.
Claro, claro, claro,
espanto. Es curioso porque hoy en los dibujos animados nadie muere, no hay dramas, es todo como entre algodones.
Es que no es políticamente correcto. Claro, yo mantengo una tesis y es verdad. Ahora, la mitad de las canciones, la mitad de los libros o de las series... no se podrían editar, publicar,
no, totalmente,
o ni siquiera emitir por políticamente incorrecta, sí, y tampoco hemos salido tan mal.
Eso es,
un poquito delincuentes, ¿eh? Pero tampoco hemos sido una cosa muy terrible.
Pues no, mal no salisteis. Yo me lo paso muy bien en esta radio con vosotros.
Con los de la EGB.
Efectivamente. Yo fui a EGB 4, un libro con el que seguro disfrutarás si has vivido de esta época. Y yo no digo que sea un buen regalo de Navidad, ¿eh? No lo estoy diciendo, ¿eh? Pero sí, seguramente.
Muy bien, Fran, me encanta recordar los temas de la EGB y sobre todo que nos situamos en cosas bonitas que nos han pasado en nuestra vida y eso a los ponedores les gusta un montón. Son las 4:25 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Mi saludo para GVS, Guardias Civiles, que están ahora mismo en Santa Pola, de servicio, como siempre, protegiendo y ayudando. Gracias.
Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Juntos bailando van alrededor, mientras miraba yo frente a los dos. Sentí que alguien habló y era tu voz. Cuando te acarició, alguien cantó.
Esta canción se la dedicamos a la gente que ha puesto ya a las calles de hace un montón de años y gracias a ellos disfrutamos del país que tenemos. 4:27, estamos en directo poniendo las calles y ahora se acercan las historias más locas, las más sorprendentes de la actualidad que nos cuenta como cada día Beatriz Calderón.
Pues creo que ya no hay duda, Pulpo, es la palabra del año y probablemente de la década. Tras el caranchoa, los insultos ya no volverán a ser lo mismo. Tal es la repercusión que ha tenido la broma de un youtuber a un repartidor que la RAE ha tenido que intervenir para decirnos la forma correcta de escribirlo, ¿eh? Por si te interesa, Pulpo,
a ver.
Y quieres plasmarlo bien sobre el papel, pues tienes que poner o cada anchoa con las dos as y todo junto, uh-huh, ¿vale? Y si pones caranchoa con una sola a, pero también todo junto, también está bien.
Ah, perfecto.
Esas son las dos formas,
perfecto,
de escribir la palabra del año que la vamos a utilizar muchísimo
mucho,
en
mucho.
Este 2017.
Nos hemos enganchado a esa palabra.
Bueno, Mr. Gran Bomba, que así se llama el youtuber que ha popularizado el insulto, nunca lo va a olvidar, ¿eh? De hecho, en una entrevista ha asegurado que se plantea dejar de hacer estas bromas por la calle. Si tenemos a algún ponedor despistado, pues se lo explicamos. El youtuber le preguntaba el pasado fin de semana a un repartidor, pues dónde estaba una calle, una zona de bares. Tras las explicaciones le respondía, pero a ver, caranchoa. Y a continuación pasaba esto.
La gracia la tiene, mira, no te doy porque estoy trabajando. Si no te doy un palizón, vale. Aquí, claro que te cagas, chaval.
Pero no sé si te molesta.
Así que Que no, que
si te
que
una
te
hostia,
broma, hombre, que te broma. Que te broma, hombre.
¿De qué vas tú?
Que no te lo digo en serio.
¿De qué vas, payaso?
Que no te lo digo en serio.
El ruido que acabamos de escuchar es el bofetón.
Es el bofetón.
Escuchar al repartidor encendido, ¿eh?
Estaba muy encendido, demasiado encendido.
Encendido, encendido. Pero claro, el problema de esto es que uno no sabe nunca cómo le va a pillar la broma en ese momento. Porque claro, lo mismo el hombre le pillas de juerga en un bar y no reacciona así. Pero lo mismo le pilla rebotado porque le ha ocurrido algo. Este es el riesgo que tiene.
No, está claro. Pero vea, esto sucedió a las 11 de la mañana.
No, esto es tremendo.
O sea, no era un horario nocturno en el que este chaval pudiese ir borracho o en drogadito.
No, repartidor, estaba repartiendo.
Él se dirigió al repartidor con mucha educación, hasta el momento en el que le dice lo de Caranchoa. Hasta ese momento él iba bien, pero claro, el otro es que se volvió loco.
Vamos a ver, el youtuber se acerca a él y le dice...
He visto el vídeo 25 veces.
Y le dice, ¿me puedes explicar dónde está tal sitio y qué hace el repartidor? Pues sí, usted vaya para mano derecha, luego gire a la izquierda. O sea, que ahí el repartidor le contesta bien. El problema es cuando le dice Caranchoa, que no sé qué tendrá el repartidor con las anchoas. Claro. Es que claro, uno nunca sabe.
Ya lo sé.
La verdad es que el bofetón es el
le mete
ruido.
Una pedazo de... Bueno, yo me he metido en el canal del chaval y todo el rato son bromas así muy atrevidas en la calle, las cosas como son.
Y tiene, todavía no había dado con...
Tiene mucha gracia y este chico, te digo, vea, que ya habrá firmado un contrato televisivo porque este va a ser el fenómeno televisivo.
Bueno, de momento está dando entrevistas y dice que va a cerrar el canal de YouTube, pero supongo que hará otras cosas.
Mira, ayer tenía 492.000 seguidores. Esto ayer. Ahora, hace media hora, porque he estado viendo más vídeos de él, ya está en los 503.000 y pico.
Imagínate.
En YouTube. Eso le va a reportar muchísimo dinero.
Tremendo, la verdad.
Muchísimo dinero.
Bueno, Caranchoa, vamos a seguir. No sé si tú eres muy amante del surf. Lo siento, pero no tienes pinta.
Pues he hecho surf.
Foto. Queremos foto.
Tengo vídeos.
Pues vídeos. Pero con el traje de neopreno.
No.
Bueno, dejemos de hablar del tema. Seguro que tú te acuerdas de un anuncio de Colacao de hace unos añitos, que en él salía un niño precioso así, rubito, que parecía californiano. Muy bonito, ¿no te acuerdas? No. Que era de Tenerife.
No, pero si a lo mejor lo ha visto una telepirata o algo
bueno,
así.
Bueno, no. Él decía, ser pequeño no significa que no pueda hacer grandes cosas.
Me llamo Yael y tengo 10 años. Cuando salgo del cole, lo primero que hago es ir a surfear. A los 3 años ya me aguantaba en una tabla de surf. Estaban todos los mayores dentro del agua y no me dejaban sitio en el mar. Cuando ellos se iban, yo me quedaba practicando con mi papá.
Qué
Hasta
lástima.
Que un día me lanzé al agua y empecé a robar las olas.
Bueno, la historia no era un actor, el niño, ¿eh? La historia era real. Y no sabemos si ha sido el Colacao o su gran talento y fuerza de voluntad, pero el canijo ahora es ya un adolescente de 16 años y se ha proclamado campeón europeo de surf sub-16, campeón europeo. Esta noticia, por cierto, la conocemos el mismo día que se ha confirmado el récord de altura de una ola, ¿eh? 19 metros.
19 metros de ola, impresionante.
Se registró en 2013 en el Atlántico Norte entre Islandia y Reino Unido. ¿Y cómo la han medido, te preguntarás? Pues gracias a una boya automatizada, que también tenemos de eso.
¡Qué fuerte!
Para medir
fuerte.
Las olas.
Oye, tanto Bronco como David Witty en Twitter están diciendo, Pulpo, ojo, que el vídeo que ahora ya está disponible está editado del Caranchoa. Le llama Caranchoa dos veces.
Dos veces.
Y es verdad.
Eso dicen.
Es verdad.
Yo he visto el editado.
Yo vi el original. Y el original, efectivamente, le llama Caranchoa al principio, que el otro se le iba a los ojos. Y después, cuando le vuelve a llamar Caranchoa, es cuando le cierra el puño y le dice, ¿pero tú qué? ¿De qué coño vas?
No, le cierra el puño y no le da un puñetazo.
No da puñetazo.
Lo que le da es un...
Una guaspa con la mano abierta.
Guaspa con la mano abierta.
Pero es verdad, estoy completamente de acuerdo con lo que nos dicen los ponedores, que el vídeo está editado y ha quitado dos vídeos que me hicieron muchísima gracia, pero que eran un poquito cañeros y ya no los tiene en el canal.
Ya los ha quitado.
Los ha quitado. O sea que han hecho ahí una limpieza legal por lo que pueda venirle a partir de ahora.
Bueno, ¿cuántas veces has hablado con el dueño de un perro y te ha dicho, no sabes lo listo que es?
Ah, sí, un montón de veces.
Me entiende mejor que algunas personas.
Sí, me entiende mejor que mi mujer.
Y sabe lo que necesito. Bueno, pues la próxima vez que lo escuches, no te rías. Lo que tienes que hacer es creerte exactamente lo que te dice el hombre, porque el perro le hace el zumo. Bueno,
quita las migas, ¿no?
Que le dice la ciencia. La ciencia les ha dado la razón y según un reciente estudio, los perros son exactamente igual que los niños.
Ya.
Pero igual, ¿eh? Tienen memoria e imitan lo que hacemos los humanos. De hecho,
sí.
Son capaces No puedo seguir. Bueno, son capaces de repetir algunas acciones complejas realizadas por los dueños. Que los perros son muy observadores es algo que sabíamos, pero la pregunta que los expertos se hacían era, ¿procesan esa información? Porque claro, el perro puede imitarte, si tú le haces así con la carita, por ejemplo, él hace el gesto. Ya, pero si yo un día le digo, tienes que girar la carita, ¿él sabe lo que le estoy diciendo? Bueno, pues sí. Procesan la información y son capaces de repetirla horas después.
¿Por los tonos de la voz?
Por el tono de la voz, efectivamente. Dice, mira, ellos no solamente recuerdan lo que hacen, sino también lo que hacen sus dueños. La prueba se hizo de la siguiente manera. Se le pedía al propietario del animal que saltara. Luego se miraba al animal y se le decía, hazlo. Se le hacía ejecutar esa orden. Ajá. Bueno, pues bien, 24 horas después, si se le decía otra vez, hazlo, él sabía lo que tenía que hacer, que era saltar.
Qué bonito. Los animales son una maravilla.
Qué listos son los jodidos.
Qué bonito, claro que sí. Ayer casi le doy un beso a un galgo. Qué perro más bonito, de verdad. Y si lo pasa es que va en coche, pero oh, le tira el beso por la ventana. La mujer. Vamos a ver, el dueño del perro ven que a su perro le tiran un beso y es que le da gustito y todo.
Hombre, como cuando te dicen cosas bonitas al niño.
Pues también es verdad.
Es lo que hay. Terminamos ahora con Michael Bublé hablando de niños, porque tenemos muy buenas noticias sobre su hijo.
Bien.
El pequeño Noah, de 3 años, parece que ha respondido fenomenal al tratamiento contra el cáncer que sufre y va a poder pasar las Navidades en casa con su familia. Le han dado el alta. Esta primera fase permite a los Bublé ser optimistas ante una pronta recuperación de su pequeñín, que nosotros lo esperamos así, ¿eh? Que pues no sí. esté pronto fuera de peligro. 3 años, no hay derecho, ¿eh?
Bueno, es una noticia maravillosa, ¿eh? Maravillosa.
Muy bien, muy bien.
Qué bien nos sentimos. Y efectivamente aquí pensamos que no está nada bien ir por la calle insultando a la gente, así que hay mucha gente que ya está escribiendo diciendo que la torta se la tiene bien merecida. No nos gusta la violencia tampoco, pero tampoco nos gusta que la gente insulte a la gente que está currando, así que estamos con toda la gente. 4:35, hora menos en Canarias. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
The Mamas and the Papas, 4:38, hora menos en Canarias, en la cadena COPE en directo. Y como tú, estamos poniendo las calles para hacer que este país siga creciendo. Pepe es un ponedor que está en carretera. Pepe, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Gran programa. Qué ganas tenía, señor. Como que me ha costado.
¿En serio? ¿Te ha costado mucho?
No puedo conectar todos los días, ¿sí? Pero... vamos, cuando estamos en carretera o así, o intento, pero ya lo he conseguido.
Qué
vamos.
Bien, bueno, pues ya estás en tu casa. Pepe, ahora mismo, lo primero, ¿por qué nos escuchas? ¿A qué te dedicas?
Soy chofer.
Ajá, llevas mercancía, me imagino.
Sí, sí, claro, claro. Ajá.
¿Y estás ubicado ahora mismo en...?
Ahora estoy a 12 kilómetros de Teruel, voy para Eindhoven, Holanda.
Ah, para Holanda ahora mismo. ¿Y desde dónde has salido?
Desde Alcoy.
Fíjate, o sea que te vas a hacer unos cuantos miles de kilómetros, ¿no?
Sí, pero eso para nosotros es poco. Hay sitios más lejos.
Ya me imagino, qué barbaridad. ¿Se puede saber de qué vas cargado?
Sí, voy de textil.
¿Sí?
O sea, hilatura de textil para que hagan sus cosas, sus alfombras. Ajá. Tecnología de la buena, de esto de tatamis y tantams. Uh-huh. El suelo, todo sí, esto. Sí. Y luego zapatos y algo.
Qué bien.
Rupaja.
Qué bien, Pepo. ¿Y te acompaña alguien o te haces tú el camino solo?
Solito.
Madre mía, cómo os admiro, macho. Tantas horas en la cabina, encima de noche, con la niebla. ¿Tienes niebla tú ahora mismo por allí?
He cogido, bueno, sí, ahora aquí hay, sí, pero como ya voy a dormir, pues hasta mañana a la 1 de la tarde. Pues,
uh-huh. O sea, que ahora ya te dispones a dormir en la cabina.
Sí, claro, nosotros hoteles no tenemos.
Claro. ¿Y te pones pijama para dormir ahí en la cabina del camión?
Sí.
Pijama. ¿Cómo es? Háblanos de tu pijama.
Ah, mi pijama, pues, sí. No sé, no es muy calentito porque llevamos calefactor.
Uh-huh. ¿Te has puesto el de verano?
Entretiempo.
Te da gustito. Y ya cuando te pones el, aunque estés en la misma cabina donde venías conduciendo, sí. Te pones el pijama y es como que te reconforta, ¿no?
Uf, y sobre todo si estamos oyendo tu programa, vamos, entonces ya, es verdad, ¿eh? No es por hacerte la pelota, es que...
Bueno, yo creo que, ¿me decís eso para alegrarme? Realmente...
No, que nos alegre eres tú, que a veces vamos dando alguna cabezadita y te oímos y nos despejamos y tiramos un poco más.
Joder, pues eso hay que tener cuidado, ¿no, Pepo? Porque algún día te has llevado algo de dichas, ¿o no?
No, pues si nos pararíamos, pero como nos despejas... Qué porque bien. Tienes un programa maravilloso y un equipo maravilloso, pues...
Sí.
Y todo eso lo ganamos para volver y ver antes a la familia.
Hombre, claro que sí. Y siempre hay que acordarse de ellos. Cuando uno entra en sueño, hay que acordarse de lo que nos está esperando siempre en casa.
Sí, claro, por supuesto. Igual que los teléfonos y todo eso está claro.
Qué bien, Pepo. Claro. Oye, qué alegría tener ponedores como tú, macho. Te agradezco un montón que estés con nosotros poniendo las calles.
No, gracias a ti, hombre, a ti y a tu equipo. Vosotros los que nos sentís estar bien cuando estamos fuera, nos hacéis sentir españoles, como hombre, el que somos.
Hombre, por supuesto, y además con mucho orgullo, españoles sí, y con hombre. Mucho orgullo.
Sí,
porque,
sí.
Mira, se puede ser de derechas o de izquierdas, pero siempre nuestra nación, nuestro país, ¿verdad? Tan uniditos y creciendo.
Ellos que nos dejen que nosotros nos arreglamos.
Qué grande. Pepo, te vamos a hacer un pedazo de diploma que te lo vas a utilizar como si fuese una toallita para ahí, para la camita de la cabina.
No, lo tengo que poner bien visible, que lo sepan todos.
Qué grande.
Que lo sepan todos.
Qué grande. ¿Tienes voz de buena persona, Pepo?
No sé, no soy quien para juzgarme.
¿Tienes antecedentes penales? No.
No, pues... Por favor, no.
Tienes muy buena voz de buena persona, de que estás ahí a gusto con tu pijama y que no te metes con nadie.
Intento, no suelo tener muchos problemas, o sea, prácticamente ninguno.
Qué bien. Pepo, pues de verdad, el diploma este día te lo estamos produciendo, que tengas muy buena ruta y lo primero es el descanso, que descanses de verdad.
Sí, por supuesto.
Nosotros ahora vamos a hacer muy poquito ruido para que puedas dormir.
¡No! ¡Hazlo! Que me gusta mucho tu programa, hombre, por favor.
Muchas gracias, Pepo. Muchas gracias.
A ti. Bueno, a ti enorme, eres enorme, grande.
Ponte los seguros y estate atento porque David Cuevas nos va a contar ahora historias de ovnis. Así que échate la llave ahí, ¿vale?
Vale, sí, muy agradecido. Gracias.
Un abrazo, Pepo, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Las 4:43 de la mañana, Pepo en carretera, un ponedor. Y nosotros seguimos con el programa porque llega el momento del misterio. David Cuevas ya está aquí en el estudio. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenas noches, buenas lo que sean ahora mismo.
David, además, es escritor del dossier de lo insólito. Hoy vamos a hablar de casos de ovnis, pero ojo que son... testigos, hay testigos directos de esto que nos vas a contar, ¿no, David?
Efectivamente, yo tengo que decir, estoy escuchando muy atentamente, yo también fui a la EGB, pero independientemente de eso, los ovnis son imperecederos, se veían en EGB, se veían en todo tipo diferentes estadios de enseñanza, ¿no?, en este país y en otros tantos, lógicamente, ¿no? Hablamos de un fenómeno que empieza el 24 de junio de 1947 y que precisamente el año que entra, este año 2017, cumple 70 años como, digamos, que fenómeno ovni a nivel oficial, para que nos entendamos. Y en España ha habido muchos casos. Yo tengo montones de ellos recogidos, siguiendo al lugar donde se han producido algunos de ellos, hablando sobre el terreno con los protagonistas, y aquí vamos a escuchar algunos de ellos, porque lo interesante a estas horas para los ponedores es no solamente escuchar a este que os habla contando historias de ovnis, sino a los propios protagonistas que los han visto, ¿no? De hecho, aprovechamos para hacer un llamamiento. Si alguien está escuchando el programa y ha visto un ovni, bueno, pues nosotros estaremos encantados de recoger ese tipo de vivencias, ¿no? Uh-huh. ¿Vías de contacto, Pulpo?
El teléfono del estudio, el 950-6006, nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, y también tenemos página en Facebook, facebook.com/poniendolascalles.
Efectivamente. Bueno, vamos a empezar con la primera de las historias. La protagonizaba Encarna Reaza. Me la contaba hace muy poquito y tenía lugar en Hellín, provincia de Albacete.
Albacete, claro que sí.
Efectivamente. Bueno, pues estaban varias personas, hubo muchas de ellas que vieron algo extraño, pasando pues un día de fin de semana, ¿no? Con los niños, pues merendola, ¿no?, que se organiza en fin de semana, y se encontró con algo, tanto ella como las personas que estaban con ella, que no podían explicar. Vamos a escucharlo en dos partes. Si te parece, escuchamos la primera de ellas. Vamos a ello.
A por ello.
El día 3 de mayo, o del 1992 o 93, no estoy segura, estábamos en un pantano de la zona de Yin, que se llama el pantano del Talaver, sí, atardeciendo. Estábamos todos allí preparando la cena y de repente se produjo un silencio y un ruido metálico. Y la gente empezó a decir que miráramos, nos volvimos todos hacia el agua, hacia el pantano. Y había como una esfera aplanada, era como un plato abombado. Brillaba muchísimo y lo más insoportable era el ruido que hacía. Era como un ruido de metal rechinando. A mí estaba muy baja, daba la impresión de que había salido del agua. Fue unos segundos y de repente se fue, muy rápido, con mucha velocidad. Instantáneo, fue en un segundo se desapareció.
¿Cuántos erais aproximadamente?
Pues entonces era típico irnos allí a pasar el puente de la cruz, que le llamamos allí. Tres días que pasas con las tiendas de campaña y tal, no
era
sé.
Era como una romería, que no una estaba romería. La gente allí para veros.
No, una romería, estábamos con los niños...
Testigo directo, absoluto.
Efectivamente, y aquí se da una circunstancia muy interesante, porque seguro que los ponedores han escuchado lo de ovnis, sí, pero quizá no todos han escuchado hablar de OSNIs.
¿OSNIs?
Que suena un poco a coña, decías OSNIs.
Sí.
Pues no, son las siglas de objetos submarinos no identificados.
¿Por debajo?
O por encima del agua, en este caso, ¿no? No saben si salió del agua, pero aparecía por encima del agua, y más adelante, pues en las próximas secciones, podremos hablar también de otros casos muy parecidos de esferas que se ven por encima del agua, incluso algún caso de esferas que absorbe en columna, en algunos momentos incluso, parte de ese agua. Algo muy extraño, muy surrealista, pero sí, que ha pasado, ¿no? Bueno, la cosa no cuenta acá, no queda aquí, ¿no?, según Encarna, porque seguimos preguntando al respecto y resulta que es que ese mismo día un familiar muy cercano suyo vio algo bastante parecido en otro punto. Entonces, claro, ya digamos que afianza, no solamente hay un grupo numeroso de personas que lo ven, uh-huh, en ese día de reposo, pues con la comida y con los niños, sino que hay otras personas muy cercanas que lo ven. Y de hecho incluso se atreve a imitar el ruido que hacía, muy desagradable, como metálico, que hacía su objeto. Si os parece, lo escuchamos.
Venga.
Y luego cuando yo volví, lo curioso fue que mi padre, bueno, los llamé para ver cómo estaban, y mi padre me dijo que le había pasado una cosa muy rara. Que atardeciendo, mis padres tienen bastantes perros en el campo, se habían callado los perros, entonces él miró hacia el horizonte y que vio una cosa parecida a lo que yo había visto, pero él decía que era de color rojo, naranja, oscuro, pero que hacía un ruido muy extraño y que se asustó.
¿Llegó a describir el ruido?
Lo mismo que yo.
¿Y se escuchaba?
Es que no te lo sé imitar. Una cosa así muy rara, sí. Como metálico, como que chirriaba, es que eso quiero oírlo. Y en Ellín fue donde mi padre lo vio ese mismo día, pero era más de noche. Quizás a lo mejor por eso varió el color. Mi padre no es nada miedoso y él comenta que le dio miedo.
Joder.
Fíjate.
Coinciden en muchas cosas.
Efectivamente, y hay montones de casos de estos. Sinceramente, he traído estos dos casi que a voleo, porque hay tantísimos, pero sí que este caso sucedió pues a primeros de los 90, pero el siguiente caso sucedió hace muy poquito, hace un par de años. Uh-huh. Lo recogía en enero de este mismo año, junto a mi compañera Lourdes Gómez, en Pino Franqueado. Te voy a poner a prueba. ¿Dónde puede caer esto, Pulpo? A ver si...
¿Pino Franqueado?
Pino pues, Franqueado.
¿Por Alicante, Pinoso?
No, te voy a dar una pista. El señor que nos habla se llama Jesús González de Cáceres.
¿De Cáceres de apellido o de Cáceres
de Cáceres de apellido?
Población.
Así que coincide en este caso. Pino Franqueado está en Las Hurdes, Cáceres, concretamente.
Claro.
Efectivamente, es un pueblo muy poco conocido, ¿no?
Uh-huh.
Pero es muy interesante porque lo que nos cuenta este hombre, lo que se encuentra en 2014, es algo que llama muchísimo la atención por la forma en la que lo describe y sobre todo por la interpretación que dan algunas de las personas que se encuentran con ese objeto. ¿Lo escuchamos?
Va, por favor.
Vamos a ello.
Mire usted, estábamos tomando el fresco a las 11 menos 20 de la noche. Uh-huh. El 17 de agosto del 2014 a las 11 menos 20. Y dice mi mujer, uy, ahí viene un helicóptero.
No, un helicóptero.
Sí, dijiste, sí. Ahí viene una luz muy potente. Y le digo yo, ah, eso será un helicóptero. Venía despacito, ¿eh? Vamos.
Muy lento.
Como muy lento. Nos quedamos así, pero se venía acercando. Uh-huh. Y se puso como, yo calculo como a 1000 metros de altura por ahí. No hacía ningún ruido ni nada. Se paró y le digo yo a mi mujer, a ver si tira para el oeste, para el norte, para el sur o para el este. Pues para ningún lado de lo que yo pensé. Estuvo como 2 minutos así parado, no estuvo más.
¿Totalmente parado?
Parado, sin ruido, sin nada. Y empezó a subir para arriba, recto.
Uh-huh.
Desapareció. Lo mismo que se fundió sobre las estrellas.
2 minutos parado en el aire sin hacer ruido.
Y fíjate qué bonito, ¿no? Se fundió sobre las estrellas. Es genial esa definición.
Pues sí.
Pero la cosa no queda aquí. Es que Jesús nos seguía contando que no solamente estaba él y su mujer viendo aquello, sino que había también más personas. Y concretamente la figura de su cuñada, si no mal recuerdo, da una interpretación muy interesante y que da un giro de 180 grados a la interpretación que... digamos que de primera se nos viene a la hora de intentar explicar un caso ovni, porque seguramente la gente pensará, bueno, esto es cosa de extraterrestres.
Mm.
No, esto es un tema de otra dimensión. Hay que dirá, no, esto es un elemento astronómico que no sabemos identificar y que como, bueno, pues no sabemos lo que es, lo desconocemos, pero luego es algo identificable. Bueno, pues es curiosa la interpretación que se da no solamente en Pino Franqueado, sino en general en la fantástica comarca de Las Hurdes a todos estos fenómenos. Si te parece, lo escuchamos.
Sí, por favor.
Ha habido gente que lo han visto también, por ahí en ese barrio de la parte de allá, que era uno del castillo. Bueno, el castillo también ha visto. Empezaron a decir que si era un ovni, que si era un ovni.
Uh-huh.
Yo decía, yo, ¿qué será? Uh-huh. Pero yo me asusté, ¿eh? Me asusté. Porque mi cuñada que empezó, eso es la bruja. Le digo, ¿qué bruja en el nariz? Y, hombre, si eso es un aparato que viene, se puso un aparato ahí, pero que no metía ruido ninguno.
Si es que venía sin ruido.
Sin ruido, sin nada.
Y la han visto gente que iban conduciendo con los coches y también la han visto.
Sí, gente, y más gente también la han visto conduciendo, ¿eh? Tuvo que ser algo raro, porque a mí me se puso toda la cara como de...
Sí, dije que por la noche gallina. No dormió, le daba miedo.
Y yo digo, me cago en 10, a ver si nos van a tirar alguna cosa.
Es alucinante. De todas formas, yo estoy pensando, David, que los que podrían contar muchas cosas son los controladores aéreos, los pilotos, porque en más de una ocasión yo he conocido a algunos que siempre te pueden contar alguna historia de luces extrañas que han lucido en el firmamento en un momento en el que no tendría por qué haber ahí una luz.
Bueno, cojo tu apuesta y la doblo. No solamente eso, sino que yo tengo grabaciones de las cajas negras de los aviones de cuando se encuentran con uno de estos objetos, cómo reaccionan el piloto hablando con torre de control. O sea que cuando quieras...
No, cuando quieras tú, el próximo día que vengas, te los traes, ¿sí?, y las escuchamos, claro.
Pues mira, precisamente la semana que viene,
uh-huh,
coincido con que la semana que viene, bueno, pues estaré por aquí.
Uh-huh.
No vamos a hacerlo de forma quincenal en este caso, sino que iremos a... vamos a pasar de una semana a otra. Si te parece, traigo cortes de pilotos que se encuentran en pleno vuelo con ese tipo de artefactos y cómo reaccionan, y ahí están las conversaciones con Torre de Control, son interesantísimas.
Es muy interesante, yo creo que le va a dar mucha verosimilitud al tema, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que sí. Así que si te parece, doblamos con ovnis y en este caso, bueno, pues venimos con un buen surtido de casos de pilotos.
Te lo compro, te lo compro. David Cuevas, vas a hablar dentro de poco en el Centro Cultural Ibercaja de Logroño, así que la gente te está esperando.
Pues efectivamente, un lugar donde además hay muchísima tradición de brujas, ¿no? Antes lo decía la testigo, ¿no? En este caso la suegra decía, esto es cosa de las brujas. Y habrá quien diga, bueno, qué tontería esto de las brujas. Oye, ¿y si esos cacharros voladores que sobrevuelan nuestras cabezas y no sabemos lo que es cosa de brujas y no extraterrestres? Interesante, ¿no?
Muy interesante, David.
Bueno, pues efectivamente, este sábado estaré en el Centro Cultural Ibercaja, en la calle Portales número 48, en Logroño, hablando precisamente de ovnis, pues para quien se quiera acercar, y estaremos, su entrada absolutamente gratuita, eso sí, acto benéfico.
Ah, muy bien.
Se pide juguete para niños.
Perfecto, David, muchísimas gracias. Son las 4:54, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. ¡Kun! Nos está siguiendo ya. Te recuerdo que si me sigues ahora en Twitter, @ poniendo calles, te menciono en directo. Lo reconocemos, admiramos mucho, mucho, mucho a Nino Bravo. Espero que te guste esta versión.
Porque te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero y hasta el fin te querré.
Increíble canción de Nino Bravo. 4:55 de la mañana, hora menos en Canarias. Jesús Meléndez y también Rubén, dos nuevos ponedores que le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta en Twitter. Gracias por estar con nosotros. Ahora es Beatriz Calderón la que llega con una segunda tanda de noticias que nos encantan y que no son las noticias al uso. Bea.
Pues mira, hoy se cumplen 105 años de una hazaña muy importante para la humanidad. El 14 de diciembre de 1911, el explorador y capitán noruego Roald Amundsen conquistaba el Polo Sur. Era la primera vez que un hombre ponía un pie en esta parte del planeta, y el viaje pues está lleno de anécdotas, como la que cuenta que al llegar al punto del polo ansiado, sacrificaron a los perros que estaban más débiles y utilizaron su carne para dar de comer a los más fuertes, asegurándose así el regreso a casa, porque si no, no habrían podido volver, ¿eh? Solo 35 días después llegaba con su propia expedición el británico Robert Falcon Scott, con lo que esto molesta a los ingleses, ¿eh? El quedar segundos en algo.
Es verdad, pues mucho.
Llegó
además.
Y estaba allí el campamento. Tú imagínate llegar a un sitio pensando que eres el primero,
sí.
Aquí no ha estado nadie y te encuentras allí un chiringuito.
Es verdad.
Eso
es
le
verdad.
Pasa a los de la luna, ¿eh? Que llegan, ponen el pie y dicen, esto es un gran paso para la humanidad. Y ahí se encuentran ahí que hay un...
Que hay un sosegado.
Hay un sosegado sentado en un sofá. Bueno, el error del británico fue hacer el recorrido a pie, sin ayuda de animales. De hecho, su viaje tuvo un final fatal debido a una de las peores tormentas polares del siglo. Todos los componentes del grupo murieron y fueron encontrados en sus tiendas 6 meses después. Los noruegos, sin embargo, como hicieron la operación de los perros, sobrevivieron y pudieron regresar a Noruega para contarlo.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Esto te parece una chorrada, pero no.
No, pero es que esto ha sucedido.
Y seguimos con cumpleaños. El hombre más longevo de Europa, Pulpo, tiene 112 años y además es español. Vive en Badajoz, ha celebrado su aniversario con una placa conmemorativa en una calle de la localidad donde reside en Bienvenida. Conocido como Marchena, por el buen porte que tenía de joven, dicen, Francisco Núñez vive con su hija de 80 años, que además es quien le cuida en estos momentos. Él es el hombre más mayor de Europa, pero lo más curioso es que en su pueblo, con tan solo 2.300 habitantes, residen 32 personas que superan los 90 años. Nos vamos a tener que ir a Bienvenida a ver el agua que toman, porque esto es increíble. Nos alegramos mucho, de que siga también a sus 112 años y esperemos que haya disfrutado de su cumpleaños. Y antes de actualizar ya la información con Dani Trigo, nos vamos a quedar con la sorpresa de la jornada. Joaquín Sabina ha anunciado nuevo disco y gira de presentación que le va a llevar a Madrid, Barcelona, Sevilla, sí. Bilbao y Zaragoza. A la espera de tener el álbum, Lo Niego Todo, que así es como se va a llamar, Sabina en un acto, se atrevía a darnos un adelanto, a capela.
¿Quién más, quién menos? Tiro una vez la casa por la ventana. Se tatuó en las sienes una diana. Probó un veneno. ¿Quién más, quién menos? Se ha tomado a sí mismo como rehén. Y tiene una conciencia todoterreno del mal y el bien. Pero yo fui más lejos, metí un palo en la rueda de la fortuna, bajé al sótano en busca de un mal consejo, usé tus puñaladas como vacuna, ni un paso atrás, mi espada de Damocles era afilada, cortaba en dos mitades la madrugada, un pie en el tango y otro en el más allá. ¿Quién más, quién menos? Pagó caras 500 noches baratas y cambió a la familia por dos mulatas de culo obsceno. ¿Quién más, quién menos? Se agarró a un clavo ardiendo por no caer, acribillado a besos como un John Lennon de lavapiés. Pero yo fui más lejos. Le adiviné las cartas al adivino. Aposté contra mí por no hacerme viejo. En la ruleta rusa de los casinos, ni un paso atrás. Mi espada de Damocles era afilada. Cortaba en dos mitades la madrugada.